COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Te voy a hablar de una enfermedad conocida como la enfermedad de los reyes, porque estuvo presente en la familia del último zar de Rusia y también afectó a la reina Victoria de Inglaterra. Me refiero a la hemofilia, pero ¿qué es exactamente?
Es una enfermedad en la que hay un fallo en la coagulación de la sangre y, por tanto, cuando hay una heridita, ¿no? Pues esos pacientes van a tardar más tiempo en que pare ese sangrado. Eso es algo como lo más leve, ¿no? Y es mayor, ¿no?, cuando hablamos de cosa más seria, ¿no?, de cuando nos damos un traumatismo o incluso cuando el paciente tiene que someterse a alguna intervención como una extracción de un diente o una cirugía, ¿no?, en determinadas ocasiones en las que se puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Por eso es tan importante de que se trate y que diagnostiquemos bien a este grupo de pacientes.
Nos lo ha explicado el hematólogo Fran López, responsable de la unidad de hemostasia del Hospital Regional de Málaga, que trata, entre otras patologías, la hemofilia, una enfermedad que se suele detectar en la edad infantil.
Porque hay más sangrado de lo habitual, ¿no? En los niños es muy frecuente con los hematomas, ¿no? Sobre todo cuando se le coge, ¿no?, esa presión que se le hace, ¿no?, en las partes del cuerpo, ¿no? Y también cuando empiezan ya a caminar, ¿no?, en el que se dan más golpecitos o se caen, ahí vemos que tiene más hematomas de lo que esperaríamos ver, ¿no?, en otro niño, ¿no?
El tratamiento más habitual para los hemofílicos es con varios pinchazos a la semana, aunque ha habido novedades en los últimos tiempos.
Gracias a la investigación han salido fármacos nuevos, entre ellos algunos que se pinchan en la barriguita, como las heparinas o como la insulina, y se puede poner eso solamente una vez al mes.
La hemofilia está considerada una enfermedad rara, afecta a unas 3.000 personas en España y en el Hospital Regional de Málaga atienden a unos 700 enfermos de hemofilia, un centenar de ellos de hemofilia grave, como por ejemplo Juan, que tiene 42 años y le detectaron la enfermedad al nacer.
Me sacaron con forceps, claro, a las 4 o 5 horas tuve una hemorragia interna, no sabían por cuál era el motivo, de hecho me llegaron a dar la extremunción. Y investigando un poco, descubrieron que un tío de mi madre, un familiar de mi madre, había fallecido por hemofilia y decidieron probar. Y a las pocas horas pues ya sabían que yo era hemofílico.
Una enfermedad con la que desde niño tuvo que aprender a convivir.
Mis padres siempre decidieron que yo tenía que ser un niño normal, salir a la calle, jugar, trotar, saltar. Incluso todo el mundo decía, todos los médicos le decían que no, que bicicleta, por ejemplo, era un factor de riesgo.
Y siendo consciente de esos límites, Juanje lleva una vida prácticamente normalizada desde hace 42 años.
Lo primero que me preguntan a mí es, cuando le digo que soy hemofílico, es, ¿te vas a morir? ¿Te vas a cortar y te mueres? La respuesta es no. En este caso yo, por ejemplo, he tenido varias operaciones, he entrado en quirófano y no pasa absolutamente nada. ¿Es un poco más con un factor de riesgo? Sí, tenemos que ir protegidos con factor, en este caso, que es la medicación, y ya está, y nos convertimos en personas normales. De hecho, las nuevas pautas de la medicación nos hace ser sangrado cero.
Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia, por eso este ha sido el tema de esta jornada, la del miércoles, día 17 de abril. Los saludos de Pedro González comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Como suele ser habitual los miércoles, vamos a hablar de la actualidad de nuestras cofradías y hermandades, sobre todo las de Gloria, que son las que ahora están siendo más protagonistas que las de Pasión. Y hoy cerraremos con la música que nos ha pedido el hermano mayor de la Hermandad de Misericordia, Agustín Soler, un tema realmente sorprendente. Por cierto, dos cosas antes de entrar en el tiempo para mañana. El lunes te recuerdo que estará por aquí Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, en el programa Herrera en COPE más Málaga. Si quieres dejarle alguna pregunta al alcalde de la ciudad, lo puedes hacer en nuestro correo electrónico málaga@cope.es. Repito, málaga@cope.es. Y otro asunto más, recordarás que hemos hablado esta semana de la parranda, la zarzuela que vamos a disfrutar el próximo domingo en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde por parte de Teatro Lírico Andaluz. Bueno, pues tenemos dos entradas dobles para que vayan dos personas con su pareja, con su amigo, amiga o con quien quiera, absolutamente gratis a ver esta zarzuela. Zarzuela el próximo domingo. Entre los correos que recibamos también ahí en malaga@cope.es vamos a sortear esas dos entradas dobles. El tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos nubosos de nubes altas con nubes bajas al final del día, vientos flojos de componente este ocasionalmente moderados y temperaturas que van a bajar. Mañana la máxima la va a dar Antequera y Ronda, donde llegarán a los 24 grados, en Vélez Málaga a los 23 y en Málaga Capital y Marbella llegaremos hasta los 22. Sepamos cómo está la circulación a esta hora. Nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en general bien, hay algo de circulación lenta entre San Pedro y Puerto Banús en ambos sentidos, lo habitual de estas horas. Y luego esto, me imagino que te lo dirá el compañero del ayuntamiento, ahí ha habido una pérdida de carga de un camión en la A357 encima de la MA20 en sentido Cártama, saliendo de Málaga hacia Cártama, uh-huh. Un poco antes del clínico.
Perfecto, o sea que hay que tener cuidadito por allí, por aquella zona, que puede estar el tráfico complicado.
Bueno, está policía local señalizando y ha puesto conos y tal, se le ve desde lejos, pero sí que pueden encontrar retención tanto los que salen de Málaga como los que acceden desde MA20 a la 357 hacia la universidad.
Perfecto. Miguel Ángel, pues muchas gracias.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más allá del tráfico, confirmado lo que acaba de decir Miguel Ángel Jaime desde la DGT, ¿no?
Sí, bueno, de momento nosotros esas zonas que no llegamos. Lo que sí puedo comentar es que, por ejemplo, tenemos la entrada intensa por la Blas Infante y Plaza Bandera Zaña alrededores. Destacar también la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Ya tenemos un nivel algo más intenso. Y al igual que allá también tenemos cortado un carril en calle Ceramista, en sentido norte, es justo la confluencia con Camino San Rafael. Y el tráfico más intenso en la zona, y recomendamos evitarlo y usar transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 4 y 18 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
La huerta del seguro.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Parranda, joya de la zarzuela española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo 21 de abril a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, 4 y 19 minutos, como cada miércoles, abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y hoy para hablar con una veterinaria municipal, María Belén Muñoz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
¿Qué es eso de una veterinaria municipal? ¿A qué se dedica una veterinaria municipal?
Bueno, pues es que quizás es muy desconocida la veterinaria municipal, siendo una de las disciplinas de la veterinaria más antiguas, porque el veterinario siempre ha estado ligado desde de la antigüedad al municipio y a las ciudades. Tener en cuenta que el veterinario, junto con el médico, el farmacéutico, el guardia civil y el cura, eran las fuerzas vivas del pueblo. Uh-huh. Y lo mismo curaba al burro que atendía a la ganadería o gestionaba la salubridad de los alimentos del municipio. O sea, el veterinario siempre ha estado ligado a la salud pública municipal. Uh-huh. Pero ya con la llegada de las comunidades autónomas, esas competencias pasaron a las comunidades y se distribuyeron entre las consejerías de agricultura para la parte de ganadería, o sea, animales vivos, y la parte de los alimentos y derivados de estos animales, de sacrificio, la carne, los huevos, la leche, pues eso ya, ese control sanitario de la alimentación lo llevaba la Consejería de Salud. Y los municipios pues creyeron que ya no eran competencia suya, entonces muchos de ellos dejaron de tener veterinario municipal. Uh-huh. Pero realmente esas competencias siguen siendo también compartidas con los municipios. Uh-huh.
Y en un ayuntamiento ahora mismo, entonces, ¿qué labor se ejerce por parte del veterinario municipal?
Pues son muchos y
porque
muy...
ya que si todo lo demás que me estás contando ha pasado a las consejerías, ¿qué os han dejado?
Bueno, pues realmente todo, parece que no, ¿sí? Pero es que tenemos muchos temas y muy variados. Realmente la administración local es como la administración de infantería de la administración. Somos el primer contacto con el ciudadano, al que el ciudadano acude, tenemos que dar respuestas rápidas, somos apagafuegos y tenemos que resolver cualquier tema que tenga que ver con la salud pública. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué hacemos en el municipio? Pues trabajamos principalmente, pues lo mismo, salud pública y protección del medio ambiente, que son las competencias que tienen los ayuntamientos, desde tres ámbitos. Desde el punto de vista de la salud humana, pues llevamos programas de promoción y prevención de la salud, pues en cuanto a la alimentación saludable, la actividad física, prevención de conductas de riesgo, a través de los planes locales de salud que los municipios tienen obligación de tener por la Ley de Autonomía Local Andaluza. Uh-huh. También llevamos inspecciones de seguridad alimentaria en los bares, en los comercios minoristas. Cada vez que una actividad se va a iniciar, nosotros verificamos que el proyecto cumple, que la actividad se inicia con seguridad para el consumidor. Desde el punto de vista de la salud animal, que sería un segundo aspecto que también trabajamos, pues llevamos la prevención y control de los riesgos asociados a la fauna urbana, que son los animales de compañía, pero también tenemos animales domésticos que viven en libertad, como es el caso de las famosas colonias felinas. Tenemos animales silvestres que se adentran en las ciudades, como pueden ser los jabalís, o tenemos problemas con las especies exóticas invasoras, el caso de las cotorras. Tenemos una variedad de fauna cada vez más mayor y cada vez necesitan mayor atención. También nos ocupamos de los animales abandonados y perdidos que recogemos en nuestros centros municipales, zoosanitarios, y que esos animales también hay que atenderlos. Eso también es una competencia municipal. Luego atendemos cualquier tipo de denuncia al ciudadano. Y luego, bueno, pues cualquier cuestión que te surja, el veterinario municipal, por ser un profesional sanitario con conocimientos en prevención y en promoción de salud, pues puede atender cualquier tipo de asunto que tiene que ver con este tema.
Belén, cada ayuntamiento, en definitiva, debe tener, o no sé si obligatoriamente, pero debería tener un veterinario al frente de estos asuntos.
Debería, porque le facilitaría mucho la vida.
Claro.
Y te pongo dos ejemplos.
Pero no siempre será así, me imagino. No,
no ya, somos ya. Muchos. Yo pertenezco a una asociación de veterinarios municipales. Ajá. Y somos muchos los municipios en España que tienen veterinario, pero todavía hay muchos más que no tienen.
Claro.
Y es verdad que, bueno, ahora la normativa cada vez le va dando más competencias a los ayuntamientos, y los ayuntamientos tienen que dotarse de profesionales. Aquellos que son municipios pequeños, pues que tendrán que tirar de veterinarios que deben contratar las diputaciones provinciales para asesorar a estos municipios. Es el caso, por ejemplo, de la reciente ley que ha salido de bienestar animal en el 2023, que a los municipios le da muchas competencias, que aquellos municipios que no tienen veterinario ahora mismo les plantea un problema, porque no tienen personal para poder atenderles y andan muy despistados.
Uh-huh.
Los municipios que ya tienen veterinario, como el mío, por ejemplo, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando con estos problemas que ahora están el Estado legislando, incluso las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas y el Estado son lentos legislando para resolver los problemas de la gente, y los municipios tienen que adelantarse a esos problemas. Ahora ha salido, por ejemplo, el tema de gestión de colonias felinas en la Ley 7. Nosotros llevamos 5 años, y como yo, muchos otros municipios, gestionando colonias felinas sin leyes que lo legislaran. Cuando ha llegado la ley, nosotros tenemos ya mucho trabajo adelantado, uh-huh. Cosa que no les pasa a los municipios que no tienen veterinario municipal.
¿En qué municipio trabajas tú?
En Benalmádena.
En Benalmádena. Uh-huh. ¿Y cuántos sois en el equipo?
Sanitarios, dos. Una farmacéutica y una veterinaria.
Uh-huh. ¿Físicamente dónde está vuestro trabajo? Porque al ser veterinario municipal, no sé si en el ayuntamiento tenéis ahí...
Tenemos un despacho en el municipio, claro. Pero luego salimos a la calle a hacer inspecciones de establecimientos, inspeccionar colonias felinas, inspeccionar el centro zoosanitario municipal, atender cualquier situación de insalubridad, denuncias por maltrato, núcleos zoológicos, llevamos el registro de animales de compañía, el registro de centros de alojamiento de animales temporales. El campo es muy amplio.
Sí, de especialización no se puede hablar, porque ahí tenéis que abarcar prácticamente de todo.
Ya digo, el símil podría ser un médico de atención primaria que tiene que saber un poco de todo sin ser especialista en nada, y que luego la especialización, pues es verdad que nosotros tenemos que tocar todos los palos, saber de todo y resolver problemas del día a día, asesorar al equipo de gobierno en muchas tomas de decisiones, como por ejemplo en el tema del coronavirus. Cuando empezó la crisis sanitaria, los municipios estaban todos perdidos. Al tener un profesional que está acostumbrado a trabajar con sistemas de prevención de riesgos por seguridad alimentaria, o haber trabajado con crisis por coronavirus en el tema de la ganadería, nosotros sabemos de medidas de bioseguridad, sabemos de una serie de cosas que hemos podido asesorar correctamente a los equipos de gobierno a la hora de tomar decisiones cuando todavía esas órdenes no llegaban de las comunidades autónomas. Uh-huh. Los protocolos no habían llegado, los tuvimos que hacer nosotros, asesorar en la desinfección, por ejemplo, las residencias de mayores, cuando surgían cuestiones como vamos a desinfectar porque alguien nos ha dejado un equipo de ozonización. Bueno, pues vamos a ver ese equipo cómo se utiliza, claro, porque el ozono en un espacio cerrado, con personas dentro, es tóxico, entonces todo eso no se puede utilizar alegremente. En esa situación en la que era urgente tomar medidas, tener a alguien cerca que te ayude a tomar las decisiones es uh-huh. importante.
Para terminar, Belén, municipios que no cuentan con veterinarios, antes me decía que hay algunos que no, ¿qué hacen cuando tienen que abordar estos asuntos? ¿Acuden a otros municipios o qué?
Pues realmente creo que ahora mismo se están apoyando en el Colegio de Veterinarios, que uh-huh. está asesorando a algunos de ellos, y se están apoyando en las diputaciones también, que están haciendo ahora formación pues para aplicar esta nueva ley y cómo van a... Porque claro, los municipios pequeños, realmente esta ley no ha tenido en cuenta cuáles son los problemas que tienen los municipios. El mío es un municipio mediano, tenemos unos 80.000 habitantes, pero sé que el problema de los animales abandonados, por ejemplo, en los municipios pequeños es muy grande, porque la cultura del abandono allí, pues hay, bueno, o sea, hay más gente en el campo que el perro lo tiene sin identificar, lo tiene sin vacunar. Y ahora tienen que alojar esos animales, los tienen que mantener, tienen que tratarlos sanitariamente y eso hay que costearlo. Y dentro del presupuesto de un municipio pequeño y sin un profesional que lo dirija, pues estás en manos pues de cualquier empresa que te llegue y te quiera vender sus servicios diciéndote que lo que te hace falta es lo que ellos te están ofreciendo. Uh-huh. Entonces, eso también
hay
que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues el maravilloso mundo del veterinario municipal, el que hemos querido tratar hoy en este espacio del Colegio de Veterinarios de Málaga, y lo hemos hecho con alguien que tiene mucha experiencia en este aspecto, como es María Belén Muñoz. María, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Estamos en las 4:28.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre, que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. ¡Últimos! Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Así que ya sabes, no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro 4:30 de la tarde, abrimos las puertas a nuestra cruz guía. Profe Torres, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, aquí estamos. Tenemos una agenda absolutamente repleta de cosas. A ver si somos capaces de ir dándole paso a todo. Por cierto, ya tenemos ese viernes mesa redonda por la coronación de la Divina Pastora, ¿no?
Exactamente. La Divina Pastora pues ya se ha puesto en marcha con esos preparativos que nos van a llevar a la coronación el próximo mes de octubre. Y en este caso, pues este viernes nos invita, nos emplaza en el Corte Inglés, en una mesa redonda en la que vamos a hablar pues de la historia de las coronaciones en nuestra ciudad y concretamente pues de la que se nos avecina, de la Divina Pastora.
Muy bien, lo va a moderar Juan Cristóbal Jurado, ¿no?
Exactamente, la modera Juan Cristóbal Jurado, que forma parte de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y también es congregante de la Divina Pastora. Junto a él, pues nos encontraremos a Carlos Ismael Álvarez, que es bueno, reconocido miembro de la Archicofradía de la Esperanza, y bueno, a Salvador Guerrero, padre reverendo y en este caso también pues delegado de nuestras cofradías, y el periodista José Antonio Rodríguez.
Muy bien, pues todo eso para una mesa redonda el viernes en la que se va a hablar de la coronación de la Divina Pastora. Por cierto, el viernes también tenemos un concierto de piano a cargo del pianista de la mano izquierda, Manuel López, y va a ser en la capilla del cementerio histórico de San Miguel, en la Plaza del Patrocinio, 7 de la tarde. Este concierto tiene que ver, evidente, con la cofradía del Prendimiento, la hermandad del Prendimiento, porque va a ir para ellos los beneficios de las entradas que se vendan en esa jornada de el viernes. Dicho esto, suena el himno de nuestros patronos San Ciriaco y Santa Paula. Hoy, a partir de hoy, vamos a abrir una serie de espacios dedicados a los patronos. Vamos a tocar ese asunto desde distintos puntos de vista porque nuestro objetivo es el 18 de junio, el día de la procesión. Y hoy no podíamos abrir esa serie de espacios que con el hermano mayor de la congregación de San Ciriaco y Santa Paula. Don Antonio Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y oyente de COPE.
Bueno, estamos a día 17 hoy, o sea que estamos prácticamente a un mes del día 18, como el que dice, así que a un mes de que tengamos esa procesión en la calle. En general, ¿alguna novedad que se presente este año para esa procesión o a lo largo de este mes que tenemos por delante de actividades?
Sí, tenemos un par de cosas. Primero, corregir un poquito la fecha.
A ver.
La procesión va a ser el día 22, sábado 22.
Pero la festividad sigue siendo el 18 de junio, ¿no?
Exactamente.
Claro,
exactamente.
Nosotros lo que nos interesa es la festividad, cuando la se festividad celebra el Día de los Patronos, ¿vale?
Exactamente. El día 18 de junio está toda Málaga que quepa en los mártires, ¿vale? Invitados a la misa pontifical que será celebrada por Don Jesús más he corrido un poquito.
Y está que te falta el aire.
Exactamente. Y el cabildo catedralicio, vale, acompañado con el coro diocesano. Eso es el día 18 de junio a las 20 horas.
Y hasta el 18 de junio, que sea el Día de los Patronos, ¿qué cosas destacadas vamos a tener durante este mes que nos queda para ello?
Casi dos.
Mira, casi dos, efectivamente. Yo he dicho uno, porque he dicho yo uno. Si estamos en abril.
Estoy yo
ya deseando que llegue la festividad y por eso ya a corto plazo.
Estamos locos por pillar vacaciones, ¿eh?
No, estamos locos por que llegue el 18 de junio, profe.
Casi dos.
Mira, casi dos.
Nosotros, como solo sabéis, porque lo repetimos muchas veces, todos los 18 hacemos un día de novena. En vez de hacer la novena seguida a los 9 días, lo hacemos desde octubre a junio un día de novena. Y mañana es nuestro séptimo día de novena. En los mártires. La Eucaristía es a las 7, pero nosotros empezamos con el rezo del rosario y novenas a las 6:30. Eso ya para mañana. Después, en mayo, tenemos dos actos importantes. Repetimos la novena, que sería nuestra octava, y tenemos lo que es el pregón, presentación del cartel, y como novedad, tenemos la presentación de nuestra revista Cofrade, ¿no? Nosotros tenemos un boletín que hasta ahora lo hemos repartido, pero nunca lo hemos presentado. Entonces, como novedad, pues va a ir en el mismo acto la presentación del boletín más el pregón y presentación del cartel. Eso como novedades para lo que es el mes de mayo, ¿no? El pregonero de este año, don Juan de Villanolea, el pintor es don Miguel González Jiménez, y el presentador, el ilustre periodista, compañero de todos, don Rafael Contreras, el presentador del boletín. Creo que es el decano y debe hacer el primero. y bueno, después ya nos metemos en junio. En junio lo tenemos completo.
Sí, bien.
Porque desde el día 6 de junio tenemos lo que son ciclos de conferencias, que ya lo hicimos el año pasado. Son 4 conferencias con distintos temas. Los conferenciantes son muy polifacéticos. Y la primera, por ejemplo, es el día 6 de junio. El conferenciante, el profesor Ángel Núñez. El día 7 de junio, la conferenciante es doña María Pepa Lara García, que va sobre las tradiciones malagueñas. El primero es el Santiago Santa Paula, un profesor que nos va a quitar muchas dudas sobre nosotros, sobre los patronos. El día 13 de junio, en la tercera conferencia, el profesor Pedro Rodríguez Oliva. La cuarta sería Monseñor Adolfo González Montes, obispo emérito de Almería. Estamos hablando ya de lo que es el mes de junio. Los actos litúrgicos, nosotros vamos a empezar el día 10, ya se va a revestir todo el altar y todo lo que es los mártires, ponerla de forma de recibir a la festividad del día 18, y como hemos comentado, el día 18 de junio, pues la solemnidad litúrgica y eucarística, donde don Jesús, nuestro reverendo obispo, nos dará la celebración de este acto, acompañado por el cabildo, con el coro diocesano. Y posteriormente, los días 19, 20, 21, celebraremos trigo. En vez de hacerlo por delante, lo vamos a hacer por detrás, para acompañar al día 22, que es nuestra salida penitencial, de gloria, de alabanza, de mostrarle al pueblo de Málaga esas dos imágenes maravillosas de San Ciriaco y Santa Paula del siglo 1661.
Todo ello además acompañado, que hemos tenido también a Marion Reder hace poquito, uh-huh, y que también ha dado el pistoletazo de salida. Pero fíjate, yo quería preguntarte una cosilla, porque estábamos hablando de festividad, pero corrígeme si me equivoco, el 18 de junio, por desgracia, en Málaga no es festivo, ¿verdad?
No, hombre, si no seríamos malagueños,
esto. No, además, de verdad. Y no había, yo sé que eso además no depende de vosotros, mucho menos, pero ¿no sería propio que el Día de los Patronos de Málaga, al igual que cuando el Día de la Patrona de Málaga, pues es festivo, que Málaga honrase a nuestros patronos de esa forma, declarando ese día festivo?
Hombre, pues claro que sí, claro que sí. Mira, vamos a tirar un poquito de memoria hacia atrás. Vamos a celebrar, este año estamos celebrando el 35 aniversario de, no sé, no me sale el calificativo, no me gusta hacer, no quiero ser muy fuerte, ¿no?, de cuando nos quitan la festividad, uh-huh, ¿vale?
De la desaparición del día festivo, vamos a decirlo suavemente.
Gracias, Pedro.
Han existido con ato
35 años de la desaparición del día festivo.
De recuperar ese día, bueno, para darle el renombre, uh-huh, que tienen los patronos en nuestra ciudad, ¿no?
Hace 35 años celebramos a hoy. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hoy, este año, ¿no? Desde el día 11 de noviembre será el 35 aniversario. Se organizan las distintas hermandades, cofradías de los mártires, Pasión, Gitano, Huerto, en fin, Sepulcro, todos, para decir, bueno, ¿qué pasa? Que nos han quitado la celebración, que nos han quitado el día de fiesta, en fin. Y lo que había como congregación no existía. Era los actos lo hacían las hermandades de la parroquia, ¿no? Entonces, pues ahí se crea un movimiento cofrade y se crea la congregación. Se aprueban los estatutos el 11 de febrero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el 11 de febrero, no, el 11 de noviembre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a partir de ahí, pues hemos estado año tras año, reivindicando que el día 18, pues no lo odies. Logramos, en el año 13, no sé si acordáis, de que fuera fiesta. Año 2013 fue fiesta. Era un miércoles. Salimos en alabanza y gloria de los patronos a la calle, con una particularidad. Jugaba España, mundiales. En fin, una serie de dificultades. Un jugador, En fin. Gordas y grandes, ¿vale?
Bueno, no me vayas a contar mucho de la historia porque como hoy no. Exactamente.
Nos dieron el título, el premio, entregamos un cuadro en el Ayuntamiento de Agradecimiento y en octubre nos llamaron y nos dijeron que lo quitaban.
Vale. Pues mira qué bien. Hablaremos de la historia porque tenemos pendiente una conversación con Contreras o con Mario Enrede para que nos hable de la historia precisamente de la congregación. Así que tendremos tiempo de hablar de todas esas cosas. Pero de momento, hoy el pistoletazo de salida lo hemos dado para que a partir de este momento todos los días tengamos una pildorita relacionada con los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Antonio, gracias por atendernos y seguiremos hablando.
Un segundillo. Me habéis pedido novedades, ¿vale? Bien.
Adiós.
El encierro de San Ciriaco y Santa Paula este año, que el año pasado puso el preludio de la lluvia y no se pudo hacer, será total y absolutamente malagueño. Que no se lo pierda ningún malagueño,
vale,
por favor.
De aquí al día 18, no, al día 22, que será la procesión, queda todavía, así que ahondaremos en ese asunto. Antonio, gracias por atendernos.
Gracias a ti, gracias. Por esta ventana magnífica de COPE.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Y si vamos camino del día 22 para el tema de la procesión de los patronos, también vamos camino del Rocío. Y también tenemos en el programa Cruz Guía una ventanita abierta a las hermandades rocieras para saber cómo se preparan. El segundo teniente hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Fuengirola y además alcalde de Carreta es Juan Antonio Díaz. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana celebráis el Cabildo Ordinario de Camino a partir de las 8 en la parroquia de San José, allí en Fuengirola. ¿A partir de mañana se puede decir que se da el pistoletazo de salida a vuestra hermandad?
Bueno, el pistoletazo de salida empezamos la semana pasada con la presentación del cartel. Y ya mañana lo que es el cabildo que tenemos es ya para decir a los hermanos nos va a costar el camino.
La factura.
Exacto. Y nada, y ya encarrilando ya porque el 11 de mayo nuestra salida y con los nervios, que nos falta tiempo para última cosa.
¿Vosotros desde Fuengirola hacéis camino solo o os unís a alguna hermandad por aquí, por Málaga, lo hacéis por el camino? ¿Cómo lo planteáis?
No, con nosotros viene peregrinando la hermandad de Arroyo de la Miel, que es nuestra hijada.
Eso es.
Y bueno, por los caminos pues nos cruzamos con hermandades, por ejemplo, con nuestra madrina, con Marbella, pero no podemos, o sea, no tenemos la oportunidad de caminar juntos porque ellos tienen otro horario y otros días de presentaciones y tal, pero siempre intentamos de por lo menos vernos en el camino.
¿Muchas novedades de cara a la llegada de la aldea este año?
El tránsito es el mismo del año pasado, no nos han dado ninguna novedad nueva, simplemente pues eso, que para el tránsito de la raya, que dividíamos la hermandad en dos, y bueno, parece ser que el año pasado fue bien, y este año pues siguen con el mismo criterio. Y la presentación, nosotros la tenemos, nosotros entramos en el Rocío el viernes a las 9 de la mañana, y en principio está todo como años anteriores, no hay ninguna novedad.
Y ese día viernes haremos programa nosotros en directo desde allí, desde la aldea, así que a partir de las 12:30, como suele ser también habitual, todos los años tendremos tiempo de citarnos o con Juan Antonio o con el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Fuengirola para que nos cuenten detalles de cómo ha ido ese camino y esa llegada a la aldea. Pero hoy ya queríamos hablar con esta Hermandad del Rocío de Fuengirola para contar detalles, sobre todo teniendo en cuenta que mañana celebran ese Cabildo Ordinario de Camino en los salones parroquiales de la Parroquia de San José. Juan Antonio, gracias por atendernos y nos seguiremos escuchando en estas próximas semanas.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Y si para lo del Rocío queda 3 semanas, como el que dice, para lo que queda nada y menos es para la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén. Profe, tenemos una hermandad filial de la Virgen de la Cabeza aquí en Málaga.
Exactamente, aquí en la parroquia que se encuentra en Valle Inclán, en la avenida de Valle Inclán, justamente detrás de la barriada de La Palmilla, tienen allí su sede. Y bueno, el domingo ya anuncian, hacen esa misa para anunciar la salida hacia Andújar, hacia Jaén.
Exactamente, el domingo salida. Benito Cachinero es el presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga. Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agradezco de saludarlo.
Igualmente, estáis con los...
Un apunte.
Dime.
La parroquia se llama Parroquia de Jesús Obrero y Virgen de la Cabeza.
Exactamente. Lleva el título de la Virgen de la Cabeza.
Exacto.
Bueno, estamos en ello.
Estamos
en uno de los...
Bueno, todo se andará.
Uno de los objetivos que nos hemos marcado y que, bueno, tenemos el beneplácito de nuestro director espiritual y del consejo parroquial. Y bueno, y estamos en ello. Tenemos el expediente en marcha.
Perfecto. Pues ojalá que pronto se consiga. Benito, ¿cómo están los nervios teniendo en cuenta que el domingo ya salís?
Pues mira, bien, porque verdaderamente, tengo que decirlo, y desde aquí aprovecho vuestra ventana para darles las gracias. Gracias a Dios, en la Hermandad de la Virgen de la Cabeza somos poquitos, pero somos un equipazo. Y ahí cada uno dentro de su medida, pues da la talla, pero más de la medida que tiene. Y la verdad es que todo va bastante bien. Este domingo, como bien había apuntado, tenemos nuestra misa de bendición de Romero, que bueno, que es el pistoletazo de salida de nuestra hermandad, donde hacemos una procesión de salida y luego celebramos una fiesta con la gente que nos acompaña allí en los mismos salones parroquiales. Y a partir de ahí, cada uno, dependiendo de sus cargos, las responsabilidades que tiene dentro de la organización de la hermandad, pues unos se tienen que ir antes, otros después, sabes que hay que recibir compras, hay que preparar una logística bastante extensa. Y bueno, y en eso estamos. Pero vamos, en principio, bien. Nervios, pues lo justo. Más emoción que nervios.
Más emoción que nervios. Oye, ¿cómo es esa romería? ¿Cómo es ese recorrido que hacéis hasta llegar allí al cerro?
Mira, normalmente la hermandad, ya te digo que hay un punto de concentración que es lo que da inicio a la romería, que es una recepción de cofradías que se hace en el pueblo de Andújar, emulando las romerías antiguas, las que remontan al siglo XVIII o XIX, aunque la romería es mucho más anterior. Hay una recepción de cofradías en el pueblo de Andújar y luego después, al día siguiente sábado, hay una presentación de hermandades, porque mientras las hermandades se están presentando directamente a la Virgen, la cofradía matriz hace su subida por la sierra. Y bueno, los devotos de Andújar y de Marmolejo, hay algunos que aún conservan la subida en carreta, o sea que ahí no nos perdemos por ningún lado, lo hacemos todo. Hombre, para las que estamos más lejos, como Málaga, por ejemplo, pues mucho más complicado, bueno, por motivos obvios. Algún día se podrá hacer. Uh-huh. Y luego después, pues, la romería, el día grande de la Virgen, comienza justo cuando tocan las 12 de la noche del día 28, que cae este año. Pues bueno, hay un repique general de todas las campanas que hay en el santuario. Se suele, dentro de las casas de hermandad, cantar el himno a la Morenita, y a partir de ahí, bueno, pues empieza el rosario y los distintos cultos que hay durante toda la noche para esperar la magna procesión. O sea, primero hay un pontifical, que este año viene el cardenal, creo que Carlos... No me pidáis los apellidos, porque vale. Se acaban de ir, que ya tiene una edad. Él es el cardenal arzobispo de Madrid, y viene a presidir la Eucaristía. Y bueno, y luego hay una procesión que bueno, la Virgen de la Cabeza pues se pasea por el poblado del santuario y va bendiciendo a todas sus hermandades, a sus devotos. Hay una cosa que es muy característica de nuestra romería, que es que hay dos trinitarios que van arriba en las andas y se le van dando las promesas para que las acerquen al manto de la Virgen. Y las promesas pueden ser un objeto, puede ser un enfermo o un niño pequeño. Es las características que tiene nuestra romería. Y ahí estamos pues vibrando, porque son muchas las romerías que llevamos ya, pero ninguna, me imagino que como en todos lados, ninguna es igual a la otra.
Exactamente. Como se suele decir en estos casos, siempre todo es igual pero distinto. Todos los años igual pero distinto. Pues así será esa romería. El domingo es esa bendición del romero y ahí la salida hacia ese cerro donde se van a encontrar con la Virgen de la Cabeza los responsables o los miembros, mejor dicho, de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga. Benito, gracias por atendernos. Os seguiremos la semana que viene a ver cómo va el camino, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto. Un abrazo y sobre todo desearles un buen camino a todos mis hermanos romeros que partirán desde Málaga y su provincia a la aldea del Rocío posteriormente a nosotros y que sepan que un trocito de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga también va con ellos.
Muy bien, muchas gracias. Profe, Confraternidad de Jesús Nazareno de la Llaga en el Hombro y la Virgen de la Buena Fe.
Sí, una de esas hermandades que tenemos en las
vísperas. Desconocida, por otra parte, por la mayoría de la gente, ¿no?
Bueno, los que disfrutamos un poco de las vísperas ya, la conocemos. Además, ha transitado por diferentes lugares a lo largo de su vida y parece que se ha hecho un huequecito en la parroquia de la Trinidad y lleva unos años procesionando, además, curiosamente, un Cristo bajo palio. Uh-huh. Así que la verdad que es una estampa bastante curiosa y bastante bonita de ver por el barrio de la Trinidad.
Pues hablando de ver, vamos a hablar con el fundador de esta confraternidad, que es Juan Antonio López. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Antonio. No, Juan Antonio.
Vale, pues sí, lo he apuntado aquí, fíjate, lo tenía mal, lo he tachado lo de Juan. He puesto al lado de José y he vuelto a leer lo que tenía tachado. Tiene narices, hay que ver.
No pasa nada.
¿Cómo están las cabezas, José?
Nombre de santo son.
Nombre de santo, efectivamente. Oye, el lunes se presentó la agrupación La Nueva Imagen del Cristo. Va a estar, por cierto, durante un tiempo expuesto, digamos, a todo el que quiera verla, ¿no?
Pues sí, el lunes a las 9 de la noche. El padre don Francisco Aureoles presentó la nueva talla del Nazareno de la Llaga en el Hombro, obra del escultor malagueño Alejandro Paneque. Y bueno, pues hasta mañana a las 8 de la noche el señor está en exposición en la iglesia de San Julián, en horario de 10 a 1 y de 5 a 8, y ya mañana se trasladará a su casa en el barrio de la Trinidad, donde el día 20... Dios mediante, a las 7:30 de la tarde, recibirá la sagrada bendición.
José Antonio, muy buenas tardes. Preguntarte, ¿qué os ha llevado a cambiar la imagen, esa antigua imagen que tenía ahí, por esta nueva obra de Alejandro Paneque, que además supone un salto en calidad con respecto a lo que teníamos anteriormente?
Pues mira, te cuento. El cariño hacia la antigua imagen es desconmensurado. Nos ha costado mucho tiempo de lágrimas porque, hombre, después de estar pegado al Nazareno 15 años que tenía la imagen, que tenía y tiene porque la guardan en el claustro las hermanas Clarisa, pues mira, el señor en su corta edad ha sufrido varias intervenciones, algunas de ellas importantes. Y entonces, bueno, pues cuando la última petición de permiso para poder hacerle otra cosita que le había salido a la talla, pues ya nos recomendaron que lo suyo era desprenderse de la antigua talla y crear una nueva.
¿Qué vamos a hacer?
Básicamente.
¿Qué vamos a hacer con ella, José Antonio? ¿Pasa a la clausura? ¿Pasa a formar parte de vuestro patrimonio interno, por decirlo de alguna forma? ¿Qué vais a hacer con ella?
Pues mira, el día 7 pasado, en una eucaristía de despedida de la imagen pasó a la clausura. La van a estar cuidando y mimando las hermanas. Ellas están loquitas con tener al Señor ahí dentro y nosotros felices de que no se haya extrapolado a un sitio lejano.
Bueno, pues de momento, hasta mañana, se puede ver esta nueva imagen del Cristo de la Llaga en el Hombro que acaba de ser presentado este mismo lunes. Así que, sin duda alguna, otro atractivo más para el barrio de la Trinidad por parte de esta agrupación o de esta confraternidad, que así es como se llama. José Antonio López, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta nueva talla, que la disfrutéis todos.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos este instante de poder hablarle a Málaga sobre el Señor, que Málaga venga a conocerlo a San Julián y que Málaga entera disfrute esta soberbia talla que Alejandro ha hecho para nosotros, pero realmente para la ciudad de Málaga.
Gracias. Hay una exposición que se inaugura este sábado y que se llama Testigos de Nuestra Fe. Se enmarca la exposición dentro de las actividades por el centenario de la Archicofradía de la Cena. Su hermano mayor, Rafael López Taza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que vamos a ver en esa exposición, porque yo he visto el cartel. Son fotografías, pero me llama la atención que es como primera entrega, primera parte o algo así, ¿no?
Efectivamente, sí. Es una exposición que se divide en tres, ¿vale? Y como testigo de nuestra fe, pues porque realmente los barrios donde la hermandad ha estado durante estos 100 años, pues fueron realmente los testigos, aquello del barrio, su vecino, su gente, y fueron los que realmente vieron que se esta hermandad desde el barrio a Victoria, a Precher, al centro, ¿no? Así que, bueno, pues empezamos con la primera entrega, que es la Victoria, que es la fundación de la hermandad, y pues presentamos parte de nuestro archivo, 32 fotografías, que, bueno, desde el año 1924, que era la hermandad segunda, hasta el año 1967, donde ya pasa al Precher, a su capilla de la estación.
Entendemos entonces, Rafael, que habrá una segunda entrega en la que, bueno, pues un poco pues enseñemos a Málaga las fotografías de la hermandad en el entorno del Perchel y luego una tercera en la parroquia de los Mártires, ¿no? En el centro.
Efectivamente, ya sería el centro y cogeríamos también, bueno, pues lo que es la hermandad en la actualidad, ¿no? Va a ser es muy curiosa porque, bueno, yo creo que no vas a tener que ir a alguna sala donde ver esta exposición, sino que lo que tendrás que dar es un paseo por el barrio Victoria, un paseo por el Perchel, en este caso empezamos con la Victoria, y en los diferentes escaparates del barrio, de los negocios del barrio, pues podrás ver las fotografías en esos escaparates.
Ahora lo entiendo todo. Curioso. Ahora lo entiendo todo. Porque yo estaba buscando como loco dónde es la exposición y en ningún sitio aparece. Ni siquiera en el cartel anunciador se dice dónde se puede ver.
Es en el barrio. Han hecho protagonista al barrio, el lugar.
El barrio. Se dice en el cartel se pone que es en el comercio del barrio.
Claro.
Entonces vas andando, das un paso por el barrio. Empezas, por ejemplo, la idea es que es empezar en la calle La Victoria, en la peluquería, por ejemplo, Leo Mora, y va subes hasta prácticamente a Fuente Olleta, porque llegamos hasta la Donatrice, porque fueron las que bordaron el manto de la Virgen. Allí ya pues te encontraron una fotografía del manto medio hacer, ¿no? Y ya vuelve a bajar por la otra acera y ya te metes por calle Panclique, por la Gonilla, hasta llegar hasta la Plaza de la Merced, que es la última fotografía.
Qué bueno.
O sea que, ya digo, es una exposición bastante curiosa, pues lo que hemos querido es que los vecinos del barrio no tuviesen que ir a ningún lado a ver la exposición, sino que la hermandad saliese al barrio, ¿vale? Y hemos querido integrar la hermandad dentro del barrio y que sea protagonista el barrio de esta exposición.
Y además, Rafael, en estos días, pues bueno, estamos muy pendientes de vuestro centenario y ha salido a colación de él que el Señor saldrá en el trono de salutación, del Cristo de salutación, con todo el grupo escultórico. Yo creo que lo primero que te tenemos que preguntar es, ¿cabemos todos en el trono de salutación?
Como lo te has de contar, tiene nada más que minuto y medio para hacerlo.
Pues, minuto y medio.
Sí. Evidentemente caben todos, si no nos hubiésemos solicitado el trono de salutación, evidentemente. Caben todos perfectamente y, bueno, va a ser una jornada histórica porque por primera vez en Málaga es el grupo escultórico de la Sagrada Cena al completo sale al altar del cuerpo. En años anteriores, una vez, en el año 1989, se montó un altar con la Sagrada Cena, pero no procesionó. Solamente el Señor de la Cena se trasladó, solamente hacia una cena, y su grupo escultórico con su trono fue trasladado de manera privada, ¿vale? Pero por primera vez en la historia de Málaga sí va a poder procesionarse en esa jornada, o sea, va a ser algo histórico.
Hablaremos más cerquita del Corpus sobre ese asunto cuando ya sepamos si definitivamente se va a hacer por la mañana o por la tarde.
Exactamente.
Pero
¿no?
Eso ya lo hablaremos. Rafa, gracias, enhorabuena por esta exposición y por esa original manera de presentarla. Gracias.
De nada, vosotros.
Gracias. Nos vamos, que estamos al filo de las 5, profe, nos vemos en 7 días.
Nos vemos.
Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.